Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. La diócesis de Salamanca está organizando el primer encuentro de la delegación episcopal para la evangelización y el primer anuncio. Este encuentro se va a celebrar el próximo 11 de febrero a las 5 de la tarde en la Casa de la Iglesia. A él podrán asistir todos los agentes pastorales involucrados en la evangelización. Así lo explica Miguel Reyes.
Encuentro de todos aquellos agentes de pastoral que están interesados en el primer anuncio y que forman parte de las distintas delegaciones que están bajo el paraguas de la Delegación Episcopal para la Evangelización y el Primer Anuncio. Son, en definitiva, todas las delegaciones que tienen que ver con el ejercicio pastoral. También va dirigido, por lo tanto, a los miembros de los equipos de estas delegaciones. Va dirigido a catequistas, a los catequistas de las distintas parroquias y unidades pastorales, también a los profesores de religión y, por último, a los miembros de la Coordinadora de Movimientos y Comunidades Laicales.
Este encuentro, como te digo, se celebra el 11 de febrero, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Iglesia. Y se enmarca en una de las prioridades pastorales de la diócesis de Salamanca, en la que consiste en despertar al misterio de la fe. Se quiere así hablar también sobre los desafíos de la sociedad para anunciar la buena noticia y para animar a la renovación del compromiso cristiano. Soy Miguel Navarro, estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Salamanca. Repasando la actualidad de la diócesis. Hola Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes Miguel.
Los misioneros, vamos a repasar esas noticias, primero titulares, perdón.
Los misioneros de Marian Hill celebran un solemne novenario en honor a Nuestra Señora de la Candelaria.
Este novenario va a comenzar, o ha comenzado mejor dicho, el pasado 24 de enero y se va a alargar hasta el 1 de febrero. La novena tiene lugar todos los días en su capilla de la calle Los Zúñiga, en Salamanca, a las 8 menos cuarto de la tarde, excepto este domingo, 28 de enero, que será a las 11 menos cuarto de la mañana. Una fiesta en torno a la presentación de la que habla Lino Herrero, miembro de la comunidad de Marian Hill en Salamanca.
El 2 de febrero es la fiesta principal de nuestra congregación. Fuimos fundados el 2 de febrero de 1909 y es fiesta porque, además del aniversario de la fundación, en la fiesta litúrgica de ese día bebemos nuestra espiritualidad por aquello del anciano Simeón, luz para alumbrar a las naciones. Y como misioneros, pues queremos aportar nuestra ayuda para que esta luz de Cristo alcance a todo rincón de la tierra.
Y al viernes 2 de febrero se celebrará la tradicional bendición de las candelas. Será a las 7:30 de la tarde en el exterior de la capilla, con el rito de la bendición ante la imagen de Nuestra Señora de María Ángel, que además va a ser portada en andas. Después los devotos de la Virgen se van a dirigir hasta la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, sosteniendo sus velas encendidas. De esta manera, o allí mejor dicho, celebrarán una solemne Eucaristía a las 8 de la tarde.
El Movimiento Vida Ascendente celebra sus patronos, Simeón y Ana.
La jornada será también el próximo viernes y va a comenzar con una Eucaristía a la 1, en la Capilla Mayor de la Casa de la Iglesia. Será presidida por el conciliario de este movimiento, el sacerdote Fernando García Gutiérrez. En la misa tendrán presente a los miembros de Vida Ascendente que han fallecido en el último año, dando gracias a Dios por sus vidas. Después van a compartir una comida fraternal en el comedor mayor a las 2 de la tarde. El movimiento Vida Ascendente busca llevar el mensaje evangélico a jubilados y mayores a través de pequeñas comunidades, fortaleciendo la fe, fomentando la amistad y compartiendo herramientas para vivir plenamente, siendo agentes activos en la animación cristiana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, va a presidir este domingo la misa universitaria. Y va a ser una misa especial porque se vuelve a celebrar en la iglesia de San Benito tras su remodelación. Saludo al delegado diocesano de Pastoral Universitaria, a Ricardo de Luis Carballada. Ricardo de Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel. Pues muy bien.
Encantado de poder hablar contigo. ¿Qué es lo que significa esta reforma?
Pues esta reforma significa, en primer lugar, una mejora considerable de las condiciones del templo para su uso y para la celebración. Un factor muy importante en una ciudad como Salamanca es la calefacción. El antiguo sistema de calefacción no funcionaba y se ha puesto uno nuevo que además tiene las garantías de eficiencia energética y también pues de ahorro en el consumo. Y un tema también muy importante era la iluminación. Tenía una iluminación muy antigua, daba una sensación de muchísima oscuridad ese templo, de penumbra, y se ha rehecho, se ha reformado totalmente el sistema de iluminación de tal manera que ahora se destaca mucho mejor lo que es la arquitectura y la belleza del templo, porque la iglesia de San Benito es un templo tremendamente hermoso, se destaca mucho más la belleza del templo y además da impresión pues de celebración, de alegría, de realmente pues recibir la luz de Dios, que es lo que recibimos, ¿no?, en la celebración de la Eucaristía y cuando nos reunimos a orar también en otras celebraciones.
Ajá. Creo que además ha adelantado el altar, ¿no?
Hemos adelantado el altar también y sobre todo, ¿no?, yo creo que hay que reconocer y agradecer pues a la diócesis el esfuerzo enorme que ha hecho por acondicionar este templo. Ha sido una cantidad económica importante en el presupuesto la que ha destinado a esta obra y yo creo que eso significa sobre todo que la diócesis de Salamanca, con el obispo a la cabeza, sabe de la importancia de la pastoral universitaria, de que los jóvenes universitarios de Salamanca celebren con sus iguales, que esto es algo que los jóvenes demandan mucho, celebrar la Eucaristía también con personas de su generación, y un factor muy importante también y muy significativo es la acogida que realiza la diócesis de Salamanca a jóvenes que vienen de otras diócesis.
Recordamos
no
que
somos muchos los que nos reunimos en San Benito a celebrar la Eucaristía los domingos, porque hoy la juventud practica lo que practica, pero es curioso que los que nos reunimos a celebrar en San Benito en muchas ocasiones procedemos de 15 diócesis distintas. Ajá. Yo creo que esto es una gran vivencia, ¿no?, de la acogida de la Iglesia de Salamanca a jóvenes que se han formado en la fe en otras diócesis y que la Iglesia de Salamanca hace todo lo posible para que también la estancia universitaria, durante el periodo universitario de estos jóvenes en Salamanca, sea un periodo de crecimiento en la fe, de cultivar su fe, y no pues de stand-by, ¿no?, como se dice, o incluso pues de retroceder en el compromiso con Jesús y con la Iglesia.
Precisamente en torno a esa celebración eucarística, ¿no?, la semanal, que es una de las actividades que organizáis y que tienen lugar allí en la iglesia de San Benito, como decimos, es una de vuestras actividades del programa, ¿no?, anual de actividades.
Sí, tenemos un programa, ¿no?, de actividades muy diversos. La celebración central, evidentemente, es la de la Eucaristía. Ahí nos reunimos a recordar a Jesucristo, a acoger su palabra, a acoger su presencia. Pero junto a ello, pues hay oferta, pues un grupo de confirmación que todos los años se previve la confirmación en mayo. Hay grupos de voluntariado y después, según el tiempo litúrgico, según la época, ¿no?, en cada momento pues organizamos excursiones, convivencias, también hay cada 15 días una oración al estilo de TC, hay actividades muy muy diversas a lo largo del curso, sí.
Bueno, ya para terminar, invitar a todo el mundo que lo desee a acudir este domingo a esa misa universitaria en la iglesia de San Benito a las 8 de la tarde.
Sí, además queremos que sea una misa de la comunidad universitaria, por eso hemos invitado también a profesores, hemos invitado también a autoridades académicas, hemos invitado también a representantes del PAS y también algunas asociaciones de iglesia con las que colaboramos a nivel de voluntariado. Cáritas Manos Unidas y el Centro de Acogida de la Mujer Ave María.
Pues Ricardo de Luis Carballada, gracias por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis y que tengas un buen día. Gracias por todo.
Pues igual a ti, Miguel, y un saludo a todos los oyentes.
Cat Games. Saludo ya a Begoña Berrocal, que es miembro del equipo diocesano de catequesis. Hola Begoña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Miguel.
Y gracias.
Todo preparado.
Gracias. Oye, ¿ya están abiertos los plazos de inscripción, creo, para los colegios que quieran participar?
Efectivamente, los plazos para apuntarse en los centros comenzaron el lunes, este lunes, y acaba el día 31.
Ajá.
Y luego, sí,
te voy a preguntar por el proceso. Luego, ¿cuál es el proceso?
Pues una vez que se apuntan los centros, se tienen que apuntar los alumnos. Es el profesor de religión el que lo gestiona. Le mandamos toda la información a ellos, le mandamos una hoja en la que se tienen que apuntar y nos remiten ya los listados con los participantes.
Uh-huh. Después, la prueba, hay una prueba individual y luego otra por equipos, ¿no?
Exacto. La prueba individual es la primera, es una serie de un bombardeo de preguntas para ver qué colegios son los que pasan a la fase de grupos. En esa fase de grupos, pues hay diferentes preguntas, diferentes juegos en los que participan los chicos y se divierten un montón.
Uh-huh. Así que, porque exactamente, Relicat Games, ¿qué es y quién puede participar?
Puede participar los alumnos de religión de cualquier colegio público, concertado, privado de Salamanca y provincia, no solo de la capital, sino también de la provincia. Puede participar todos los alumnos que cursan la asignatura de religión.
Uh-huh. Ahí...
Que no es como en otros concursos que hemos hecho, que participan todo el alumnado, en este solo es concreto para los alumnos de religión.
Alumnos de religión, desde quinto de primaria hasta bachillerato. Lleváis ya, bueno, este va a ser creo que la quinta edición. ¿Cuál es la experiencia?
Esta es la quinta edición. Pues muy buena. La primera, la verdad, que nos dio un poquito así de apuro lanzarla, porque no sabemos qué va a salir. La afluencia, bueno, fue bastante buena, ya nos animamos a continuar. Tuvimos el parón de la pandemia, pero bueno, ya se está completamente recuperada y estamos llegando a los 300 participantes, más o menos. Ajá, o sea que muy bien.
Es un número ya importante. Al final sí, no deja de ser una especie de olimpiada de religión, podríamos decir, ¿no?
Sí. Realmente, inicialmente se lanza como olimpiada de religión, como hay otras olimpiadas, otras asignaturas, para ver los conocimientos que se tiene, pues se lanza como olimpiada. Olimpiada de religión, sí.
Que sirve también, me imagino, pues por un lado para dar a conocer también la asignatura de la religión católica, pero también de jornadas de convivencia, de una actividad, podríamos decir, más en torno a la asignatura, ¿no?
Efectivamente, partiendo de la base de la asignatura de religión, de que todos los niños tenemos y que hacemos valer nuestra propia asignatura, como hay otras muchas, pues sirve para jornada de convivencia. No tanto ya la primera, que es más prueba individual y llegas y haces la actividad y como quien dice el otro te vas, pero sí más la segunda parte, donde se fomenta mucho pues el compartir la amistad, la convivencia, el disfrute con otros con otros compañeros de otros colegios. Sí.
Así que, bueno, pues desde aquí animar entonces a los centros escolares a que se inscriban, ¿no?
Efectivamente, que se den prisa porque el plazo acaba el jueves, creo que es jueves 31.
Sí.
Miércoles 31 y ya queda poco. Ya tenemos ahí ya bastantes centros apuntados, pero todavía esperamos la llegada de más centros. A ver si igualamos los del año pasado, que fueron 25, o sea que a por ellos.
Begoña Berrocal, muchísimas gracias como siempre por atenderme y que tengas un buen día.
A ti, Miguel, y a todos los oyentes, un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos hablando de educación en la Iglesia porque se va a celebrar en Madrid en febrero el Congreso La Iglesia en la Educación. Saludo al delegado diocesano, en este caso de enseñanza, a Rafael Blanco. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y gracias, gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué consiste?
Gracias a vosotros. Y
sí, no, te voy a preguntar un poco en qué consiste este Congreso.
Y vamos a tener un congreso muy esperado porque en nuestros encuentros todos los delegados de enseñanza de España nos solemos reunir en Añastro, en Madrid, en febrero. Y este año, en vez de hacerlo simplemente como nuestro encuentro anual en el que departimos, compartimos problemas, soluciones, analizamos un poco el estado, siempre con ayuda de algunos ponentes, pues se ha propuesto que sea un congreso abierto a la participación de al menos alguna representación de la Delegación de Enseñanza y del mundo de la presencia de la Iglesia en la enseñanza en cada diócesis. Entonces, se ha pensado en algo mucho más amplio que lo habitual y, bueno, estamos muy ilusionados en participar a últimos de febrero en este congreso, que será de un día, básicamente en el IFEMA, aunque luego hay seminarios según modalidades y según opciones. Eso es.
Además hay que apuntar que hay un panel de experiencias. Yo creo que aquí además en el Espejo de la Diócesis hemos hablado de alguna de esas experiencias, sí, que se van a exponer, ¿no?, en el congreso y que van a enriquecer también el trabajo y que alguna ya nos toca de cerca, alguna de esas experiencias, vamos.
Eso es, tiene pre, en y post. Las experiencias se han retransmitido ya online, están grabadas, por eso están disponibles para quien las quiera oír y de algún modo se va a hacer eco de ellas en el congreso, ¿no? Para testar, para pulsar cómo está el mundo de la enseñanza, cuál es su creatividad, cuáles son sus problemas y sobre todo cómo está presente la Iglesia en ese mundo de la enseñanza. Aquí de Salamanca participaron algunos profesores de secundaria y bachillerato con una experiencia muy bonita, Zacud, que tienen de diálogo interreligioso, las tres culturas, muy propio además de nuestro tiempo y de nuestro país. La verdad es que participaron también de otros lugares a lo largo de varias sesiones online que de algún modo revertirán también en el análisis que hagamos de la presencia de la Iglesia en el mundo de la enseñanza en este tiempo en el congreso en febrero. Sí.
Este congreso va a ser el 24 de febrero en Madrid. Si alguien se quiere inscribir, por ejemplo, en la página web de la diócesis está el enlace para inscribirse, sí, para matricularse. Sí. También en la web hacia el congreso 2024. Y ahí se...
Estamos inscritos un grupito, Miguel, y básico de presencia, porque tampoco creas que son plazas limitadas, pero sí, todavía hay margen de tiempo, para sobre todo para algunos seminarios. Para el seminario nuestro de profesores de religión está prácticamente lleno, pero hay otros campos. Por ejemplo, me decían la pastoral universitaria, que va también, hablábamos el otro día, Ricardo Cabalvallada, uno de los del equipo, el delegado de pastoral universitaria, porque también van a estar presentes en este análisis compartido que hagamos. Digo, hay algunos seminarios que están menos llenos, pero sí, gracias a Dios va muy bien la inscripción y estamos ya a un buen número de profesores. Todavía se puede apuntar más gente.
Y para terminar, después del congreso, en marzo, el 21 de marzo, en Valladolid va a tener lugar el 8º Encuentro Regional de Estudiantes de Religión Católica de la Escuela Pública, que también ya estáis preparando, creo, ¿no?
Eso es una experiencia muy bonita que vivimos todos los años, siempre un poco antes de Semana Santa, en el segundo trimestre, justo cuando ya van cediendo un poco la intensidad de la docencia. Y en principio para los cuartos de la ESO también se admiten algunos años, dependiendo de cada diócesis, son las diócesis de Castilla y León, ¿no? Algunos de primero de bachillerato o incluso de tercero de la ESO. Hay que inscribirse, hay que hablar con el profesor de religión de cada centro, en el caso de la escuela pública, en el caso de la concertada, con la gestión y la dirección de los colegios que están en contacto con nosotros. El encuentro es en Valladolid este año, cada año es en una ciudad y siempre se hace como una especie de gincana por la ciudad. En el cartel está sobre todo la catedral de Valladolid y desde allí, donde tendremos un poco la acogida, pues en grupos nos iremos repartiendo y de algún modo es una hermosa invasión de jóvenes, ajá, de clases de religión de la región, en la ciudad anfitriona. También, insisto, para convivir, para hacer un recital, comer juntos, intimar un poco, conocernos. Y siempre hay alguna iniciativa cultural, de forma en este caso conocer la ciudad de Valladolid y un poco la historia de la religión a través de su arte.
Pues Rafael Blanco, delegado diocesano de, en este caso, Enseñanza, gracias de verdad por haberme acompañado y que tengas un buen día. Gracias por todo.
Gracias, Miguel. Un saludo a todos. Adiós.
También es noticia que el próximo viernes el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, va a presidir la Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una Eucaristía que va a tener lugar, como te explico, el próximo viernes 2 de febrero a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Purísima. De esta celebración hablaba Rosario Álvarez, que es miembro del equipo diocesano de Vida Consagrada.
La Eucaristía será a las 7 en la Purísima. Sería muy bueno que no solamente acudiera a la Vida Consagrada, sino toda la todos los cristianos que quieran acompañarnos, y que de alguna manera, bueno, será una manera también de apoyar esta esta importancia de la vida consagrada, ¿no?
Y en el espejo de la diócesis he hablado con Ricardo de Luis Carballada, de Pastoral Universitaria, con motivo de la apertura este domingo a las 8 de la tarde de la Iglesia de San Benito, tras las obras que se han ejecutado por parte de la diócesis. Y también de enseñanza a través de la apertura del plazo de inscripción para Relicat Games, y también del próximo congreso que va a tener lugar en Madrid y al que ya está confirmado que va a asistir, también va a haber representantes de la diócesis de Salamanca. Recuerda que el domingo a las 10 menos cuarto tienes una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia, y que si quieres más información la puedes consultar en la web de la diócesis en diocesisdesalamanca.com, también en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, te saludo Miguel Navarro. Gracias. Buenas tardes.